Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Sube el paro. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en septiembre en 22.800 personas respecto al mes anterior. Aún así, el total de desempleados continúa en sus niveles más bajos de los últimos 7 años y se sitúa en 3.720.000. Es lo que ha informado esta mañana el Ministerio de Empleo. Septiembre es un mes en el que el desempleo se comporta habitualmente de forma desfavorable con el final de la temporada estival. En Madrid el paro bajó, lo hizo un 0,48% hasta llegar a los 419.500 empleados. Esto supone una caída de 2.032 personas en situación de desempleo con respecto al mes anterior. Crónica de tribunales, primer macrojuicio de Gürtel que arranca hoy en la Audiencia Nacional con la fase de las cuestiones previas en el banquillo. 37 acusados, nos vamos hasta allí. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, desfile de acusados de la trama Gürtel, uno de los primeros en llegar hasta aquí, hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, ha sido el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, recibido con gritos de ladrón, como el considerado cabecilla de la trama Francisco Correa. 7 años después de que arrancara la investigación que destapó una red de corrupción tejida en torno al Partido Popular, comienza el juicio que sienta en el banquillo a 37 personas, empresarios y políticos, como dos ex tesoreros de la formación, Bárcenas y Ángel Sánchez, exalcaldes como Guillermo Ortega o Luis Sepúlveda y exconsejeros de la comunidad como Alberto López Viejo. Todos forman parte de un círculo de amaños y adjudicaciones irregulares de contratos públicos a cambio de dádivas, de regalos, el ramillete de delitos extenso, malversación, cohecho, fraude, prevaricación o asociación ilícita, entre otros. La Fiscalía solicita penas de más de 700 años de prisión. El juicio va a arrancar, como decías, con las cuestiones previas. Las defensas de los acusados alegarán motivos por los que creen que el juicio debe anularse, entre ellos la autorización por parte de Suiza para que España use datos bancarios de cuentas de algunos acusados en el país helvético. Allí, por cierto, fue donde Bárcenas llegó a acumular casi 50 millones de euros.
Gracias, Lupe. No dejamos la crónica de tribunales. El expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, declara hoy en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares en el juicio de las tarjetas Black, acusado de apropiarse de forma indebida del patrimonio de la antigua Caja junto a otros 64 directivos y consejeros. Los acusados, encabezados por los expresidentes de la Caja, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, responderán por los gastos efectuados con las tarjetas opacas entre 2003 y 2012 y que suman 12 millones de euros. Y también pendientes hoy de la Audiencia Provincial de Madrid, que va a celebrar una vistilla para decidir si Miguel Ángel Flores, condenado a 4 años de prisión por la muerte de 5 jóvenes en la tragedia del Madrid Arena hace ya casi 4 años, ingresa de inmediato en la cárcel, tal y como ha solicitado la Fiscalía. Su abogado, José Luis Fuertes, va a alegar que no se cumplen los requisitos para la prisión anticipada. Así lo explicaba Onda Madrid.
O sea, la posibilidad de pedir la pena anticipada, que es esto que estamos hablando, cuando las sentencias no son firmes, como es el caso, se pide, como le digo, excepcionalísimamente en casos de, repito, delitos dolosos, graves y con penas largas. Nunca en delitos culposos y con penas cortas. Entonces, me parece un poco incomprensible la petición de la Fiscalía, pero bueno.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Barcelona, unos 5 o 6 kilómetros entre San Fernando de Henares y Canillejas. Pequeñas retenciones ya en la A6, en la zona de la Florida, en la carretera de Extremadura en Alcorcón debido a las obras. En el resto, en líneas generales, se circula ya bastante bien.
¿Y cómo están las calles del centro de la ciudad? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya hasta ahora mejorando rápidamente, aunque todavía tenemos que destacar algún punto con alta intensidad. Es el caso a la hora de acceder a la ciudad de la Avenida de América y también de la Avenida del Arco de la Victoria. En este caso, además, acaba de quedarse un vehículo averiado en el acceso al paso inferior de la Plaza de Cristo Rey. Por lo tanto, está ocupado ese carril izquierdo y está agudizando ese tráfico lento. Ahora mismo hay bastante retención en el acceso, insistimos, desde el Arco del Triunfo. También quedan retenciones, ya las últimas, en la prolongación de Donel junto a Doctor Esquerdo. Recordar a estos conductores, si toman Francisco Silvela, que tengan precaución porque a la altura de la Avenida de los Toreros tienen un obstáculo, se produce una incidencia que todavía se mantiene. También tenemos que hablar aún de la cuesta de San Vicente con la Plaza de España. Sin embargo, en la M30 ya tan solo quedan restos de hora punta, una circulación algo lenta, aún a la altura de Chamartín, en esa calzada lateral, pero poco importante, ya es buena alternativa para hacer recorridos un poquito más largos.
En economía, ¿cómo arranca la bolsa? Pablo López, buenos días.
Días color verde para el IBEX 35 y para el resto de mercados europeos. Ahora mismo el selectivo logra recuperar por poco los 8.800 puntos, subida del 0,57%, liderada por Repsol, que suma el 1,35%. Le sigue de cerca Acerinox, que avanza el 1,30%, y ArcelorMittal, que suma el 1,15%. Hay que destacar que OHL ha vendido el 4,4% que controlaba en Abertis. Las plusvalías obtenidas en esta operación se han dedicado a amortizar deuda. Abertis está subiendo un 0,73%, la venta se ha realizado con muy poquito descuento en relación al precio que marcaba la acción en el día de ayer y por eso apenas lo está notando. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 101 puntos básicos y el euro pierde posiciones y se cambia por un dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de martes soleada, pero con temperaturas que contrastan con las que tendremos a primeras horas de la tarde. Mañana fresca, a partir del mediodía el sol que vuelve a calentar y de nuevo calor para estar en octubre. Temperaturas máximas que hoy se acercarán, como ayer, a la barrera de los 30 grados, con vientos cálidos de componente sur a partir de la tarde y con un panorama poco otoñal. Solo se nota que estamos en otoño de madrugada con mínimas algo más frescas. Esta será la dinámica para buena parte de lo que queda de semana.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Hemos reestructurado el estudio, hemos quitado la mesa de análisis y hemos colocado otra mesita para tratar otro tipo de temas. Belén Amonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿De qué vamos hoy?
Pues vamos de muchas cosas en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana. Algunas de ellas no nos gustan en exceso. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta de que a veces da la sensación de que en algunos lugares de Madrid nos hemos quedado como anclados en el pasado, como si de repente se hubiera generado una especie de pozo del cual no se puede salir, porque de nuevo tenemos que hablar de problemas en la zona de la colonia Marconi. Hemos abierto desde luego estos micrófonos en muchas ocasiones para hablar con los vecinos. Hoy lo vamos a hacer con los empresarios. Vuelven de nuevo a quejarse de algo que no consiguen que se ponga solución al respecto, de la creciente degradación de la zona, de la prostitución, de los desechos que se abandonan precisamente por allí, convirtiéndolo todo en auténticas escombreras. Hablaremos de este asunto para ver si finalmente, bueno, pues que se consigue poner una solución. evolución. Y tendremos secciones habituales. Como todos los martes, viene hasta este estudio Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista QO y, por supuesto, colaboradora de este programa, con esa sección que tanto nos gusta, A Ciencia Cierta, en la que vamos a plantear diferentes cuestiones. Por ejemplo, mira, esto a lo mejor nos interesa así como algo más del día a día. ¿Seríamos capaces, por ejemplo, de tomar un suplemento que nos quitara las ganas de tirarnos directamente hacia la comida basura como si no hubiera un mañana?
Pues mira, no.
¿No?
Yo no.
¿Tú preferirías comerte?
Es que me gusta la comida basura.
De comida rápida.
Lo siento muchísimo,
es muy
pero
mala
me gusta.
Para la salud.
Pues era mala, pero en fin.
Una vez al mes, si acaso.
Bueno, pues.
Te vale.
O dos.
O dos.
Incluso.
O tres. Bueno, hablaremos de este asunto y averiguaremos hasta qué punto ese suplemento, si existe, si no existe, nos podría ayudar. Vamos a hablar también de leonas, de un extraño caso que resulta que hace que las leonas se comporten como si fueran machos, como si fueran leones. Cosas extrañas de las cuales Lorena Sánchez nos va a dar buena cuenta en este tiempo de radio, en el que nuestra unidad móvil se está dirigiendo hacia la Fundación Telefónica. Ahí hoy arranca una nueva exposición que nos va a acercar a un gran cineasta. Estamos hablando de Alfred Hitchcock, que queremos averiguar cómo creaba sus películas, qué tendría este hombre en su cabeza, que a veces da la sensación de que tenía cosas demasiado raras, y queremos saber, por ejemplo, también cómo conseguía vencer la censura, conseguir que sus pelis fueran tan populares. Sobre Alfred Hitchcock se ha escrito mucho. Ahora llega una exposición a la Fundación Telefónica que nosotros vamos a visitar en el día de hoy.
Un día que es, si no me equivoco, 4 de octubre. En este año cae en martes.
Cae en martes,
pero ha habido otros 4 de octubre.
Sí, que cayeron en otros muchos días de la semana. Fíjate tú por dónde, que hoy no sé cómo de felices estarán celebrando la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.
Bueno, su aniversario. Sí, lo estarán celebrando.
Supongo
en la intimidad.
Que en la intimidad. En la intimidad. Se casaban un 4 de octubre del año 1997. Eran otros tiempos para ellos y estaban, diríamos, muy de moda porque la boda había sido, bueno, pues una de las más bonitas de cine y de las más sobrias. Se caracterizó por
tan altos,
sobria,
tan rubios.
Sí, eran muy guapetones. Los dos siguen siéndolo, pero obviamente ahora no están pasando sus mejores momentos. Un 4 de octubre, fíjate tú, en este caso, si nos fijamos en nuestro Madrid del año 1940, se inauguraba el mercado municipal de Santa María de la Cabeza, un mercado que podemos visitar a día de hoy. Cuando se creaba, tenía 160 puestos fijos, 500 puestos para la venta ambulante, que estaba permitida dentro de ese mercado de Santa María de la Cabeza, y cuentan los periódicos de la época que había tantísima gente el día de la inauguración que prácticamente no se podía caminar dentro de esas naves. El mercado se había proyectado en el año 1935, habían empezado las obras, de hecho, en 1935, pero obviamente llegó la Guerra Civil en el 36, el proyecto tuvo que paralizarse, y de hecho, lo poquito que estaba construido durante esos años se aprovechó pues para que sirviera de refugio a los vecinos cuando había que protegerse de los bombardeos. Acabó la guerra y el 4 de octubre de 1940 finalmente pudo inaugurarse el mercado municipal de Santa María de la Cabeza. Es la efeméride madrileña. Y si busco la efeméride musical,
venga,
tiene que sonar una mujer, Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. ¿Por qué? Pues porque un 4 de octubre de 1970 y a los 27 años de edad, una edad un poco fatídica cuando hablamos de la música, Janis Joplin fallecía. Una sobredosis de heroína tuvo la culpa, y lo cierto es que, eso sí, hay que decir que se ha convertido ya en una auténtica leyenda, y su música sigue siendo actual a día de hoy.
Pues con ella nos quedamos. Gracias, Belén. Hasta,
hasta luego.
We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the king.
next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Good enough for me and my Bobby, yeah.
Son ahora las 10 y 16 minutos. Es una buena hora para charlar con el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Villaverde. ¿Por qué? Pues miren, se lo cuento rápidamente. Vecinos y empresarios de la colonia Marconi están denunciando la creciente degradación de la zona y lo que consideran una auténtica dejadez por parte del ayuntamiento. Don Alberto Díaz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues interesados en saber qué es lo que está ocurriendo en una colonia que siempre ha sido, por desgracia, sinónimo de problemas. En fin, el tema de la prostitución ya ha sido largamente tratado, ahora veremos cómo está, pero es que a esto ahora se le une el problema de la suciedad y de la dejadez, ¿no?
Bueno, pues sí, yo, al final es una mezcla de todo. Cuando hay una degradación producto de un fenómeno que es la prostitución en la calle, que lo invade todo, al final todo se va degradando y lo que sucede es que donde hay degradación llega más degradación. Bueno, hay determinadas zonas en lo que es el polígono que se están comiendo, se están convirtiendo en escombreras y la gente lo que hace es ir allí a depositar sus escombros. Esto es un problema que ya viene de tiempo atrás. Y que bueno, que se le une pues eso, ese ambiente de degradación que produce la prostitución en la calle.
El tema de los escombros, claro, la gente deja los escombros en un sitio que no está habilitado precisamente para ello y por lo tanto yo lo que deduzco es que el ayuntamiento no pasa por allí a recoger los escombros.
Claro, lo que hace falta es que haya una mayor vigilancia. Esto, como digo, no es un problema de ahora, es un problema que ya viene de hace tiempo y lo que solicitamos es que, bueno, que se monte algún dispositivo de policía municipal, de parte del ayuntamiento, que de alguna manera vigile a aquellas personas que están incumpliendo la ley, arrojando escombros en sitios donde no se pueden arrojar. Hablamos de zonas, en muchas de ellas, donde hay amplios espacios abiertos, y que bueno, tiran de todo. Entonces, ¿qué es lo necesario? Bueno, pues un incremento de esa vigilancia para sancionar a aquellos ciudadanos que incumplan la ley.
Entiendo, señor Díaz, que el hecho de que haya basura abandonada, escombros abandonadas, esto produce un problema de higiene ya de entrada, ¿no? No sé si con ratas incluidas, pero desde luego con un estado que no hace que sea saludable, me imagino, desde luego trabajar allí, ni por supuesto vivir, y hay que recordar que hay viviendas muy cerca, que hay colegios muy cerca, y que estamos hablando de un polígono de ahí instaladas, creo que son alrededor de 500 empresas.
Sí, de todo lo que tiene que ver con los escombros y con la degradación y con la dejadez de determinados productos, de determinadas sustancias, de determinados elementos, al final produce pues sí, que pueda haber ratas y que pueda haber, pues eso, un entorno nada saludable y sobre todo nada apetecible. Hablamos de un polígono que es el polígono más grande de todo Madrid, tiene 6 millones de metros cuadrados, es una extensión tan grande como la zona franca de Barcelona y que creemos que merece un especial cuidado y una especial atención. Creemos que dentro de los polígonos de Madrid es uno de los, es el principal, es el más grande. El siguiente está, si este tiene 6 millones de metros cuadrados, el siguiente tiene 2 millones o 3 millones de metros cuadrados. Esta degradación al final repercute en que las empresas o quienes quieran instalarse aquí, bueno, van a ver que no es un lugar óptimo para determinadas empresas, con lo cual también produce un efecto de rechazo.
Me imagino que estas quejas las habrán hecho ustedes llegar al ayuntamiento. ¿Qué respuesta han recibido?
Sí, estas quejas, pero ya llevamos tiempo quejándonos, ya no es de ahora, esto es anterior. Hay que tener en cuenta que el simple hecho de que la prostitución esté ahí genera un montón de suciedad, pero restos orgánicos, hablamos de preservativos, hablamos de clines tirados en la calle, preservativos que están en la calle, evidentemente son restos orgánicos y restos orgánicos que, bueno, tienen cierta peligrosidad. Hablamos de que, aunque la limpieza sea la que sea, al día siguiente vuelven a estar allí porque se producen muchos contactos consumidores de prostitución con la prostitución. Entonces, son un montón de preservativos, un montón de clines. Ya digo, esos son restos orgánicos. Los escombros son peligrosos, o sea, son escombros, sí. Es algo que degrada el ambiente, pero aquí hablamos de una situación sanitaria muy, muy complicada, o sea, pasear o el hecho de caerse al suelo y tener alguna herida con algún tipo de estos preservativos o de clines que hay en el suelo ya supone un riesgo. Hablamos de una situación de higiénica complicada y que la que pedimos y que hemos trasladado que se tome una solución definitiva.
¿Qué respuesta han recibido por parte del ayuntamiento?
Bueno, el ayuntamiento hemos reunido con ellos, quieren poner medidas, nos han dicho que a partir del año que viene ya tienen estudiadas determinadas medidas para, sobre todo, disminuir o que desaparezca la prostitución en las calles. Entendemos que, y así se lo hemos trasladado al ayuntamiento, que la prostitución no debe estar al alcance de los menores, no debe estar en las calles y no debe estar como está. Esto, hablamos de 6 millones de metros cuadrados, una extensión similar, para que nos hagamos una idea, sepamos de qué hablamos, del distrito centro. O sea, todo el distrito centro estaría ocupado por lo que es este polígono. Está dejado a manos de la prostitución, de las mafias, entonces es muy complicado que aquí pueda surgir algo. Entonces, el compromiso del ayuntamiento es trabajar para acabar con la prostitución y eso es lo que nos han trasladado y nos han dicho que esperan hacerlo en el plazo de un año. Veremos a ver si se cumplen, porque nosotros somos siempre muy reticentes porque ya hemos tenido otras promesas, pues sí, de anteriores alcaldes y no se han cumplido como nosotros esperábamos.
Bueno, de hecho, yo tenía noticia, señor Díaz, de que la prostitución se había trasladado a otra zona, que ya no era tan importante en el polígono Marconi, o algo así se nos dijo, pero por lo que usted nos está contando, el problema sigue igual, la prostitución sigue, las prostitutas y las mafias siguen campando a sus anchas por ese polígono que, repito, alberga un montón de empresas, pero también tiene muy cerca bloques de viviendas, centros de estudios, un instituto de primaria, de secundaria, de bachillerato, en fin, que estamos hablando de una zona que está muy concurrida y que, en fin, no cumple en estos momentos las condiciones que serían aceptables desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista, en fin, cívico, en definitiva. Así que yo les deseo muchísima suerte, señor Díaz. Yo también soy reticente, ¿qué quiere que le diga? Porque esto lo hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado sus quejas y las de los vecinos también en numerosas ocasiones y, por desgracia, cada X tiempo tenemos que volver sobre los problemas que hay en el polígono Marconi, a ver si esta vez es verdad que se solucionan, ¿de acuerdo?
Bueno, esperamos que así suceda y, vamos, nosotros seguiremos peleando sin descanso hasta que consigamos la solución definitiva a este problema.
Alberto Díaz, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Villaverde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Bueno, llega el momento de nuestra sección A Ciencia Cierta, que ya saben ustedes que mantiene Lorena Sánchez, redactora de la revista Cubo. ¿Qué es que viene? Señores, ¿cómo viene? Viene como con agujas en la solapa de estar pegando zurcidillos, ya. Con el pelo recogido con un trapito porque está pasando la aspiradora. Preparando la fiesta de la revista Cubo que va a tener lugar esta noche, esta tarde-noche ya, Lorena. Hoy, no es por ponerte nerviosa, pero que estáis ya en capilla.
Me decían ayer en la redacción, tiene narices, que el gran problema de nuestro hoy sea, ¿nos ponemos media o no?
Claro.
¿Qué hace una?
No te pongas medias, Lorena. Yo te recomiendo vivamente que no te pongas medias para la fiesta.
Me parece genial. Tú sabes de estas cosas, Eli. Yo no sé nada de estas cosas.
Sí, es que las medias ya no.
Ya no.
No se llevan.
No se llevan ya para nada.
No, ya no. Y teniendo en cuenta que si a eso le sumamos el calor, doblemente desaconsejada las medias.
Sí, claro, porque ya una no tiene edad para fingir. Porque a los 18 finges que no tienes frío. Ya. Pero ahora ya una no finge nada.
Bueno, pues te envuelves las piernas en una mantita, te trasladas y cuando llegas allí te quitas la mantita y luces pierna esplendorosa.
Mira el poncho.
Eso o te plantas unos pantalones, que también es la segunda opción, ¿no? La segunda opción puede ser. Bueno, todo preparado, ¿no?
Todo preparado para la gala, la gran gala, que además es que tiene una pinta estupenda, ¿eh? Tiene muchísimas.
Hombre, creo que va a estar, por ejemplo, nuestro casi ganador del premio Nobel.
Nuestro casi ganador del premio Nobel, fíjate que tuvimos allá a Mojica, todas las emisoras de radio, prensa, televisión, todos detrás de él, porque ayer a las 12 de la mañana aproximadamente, los señores de Estocolmo decían quién se llevaba este año el premio Nobel de Medicina. Y Mojica, que es uno de los que está invitado a la gala de la fiesta de la ciencia que hacemos esta tarde, a las 8:30 de la tarde en Cuo, pues era uno de los previsiblemente ganadores de un premio Nobel. Además es que hace mucho que a España que no hay ni un solo español premio Nobel, por eso era tan interesante y estaba todo el mundo detrás de él para que explicara qué es lo que había hecho, si podía
llevárselo. ¿Pero no estaba nominado para dos distintos?
Bueno, Bueno, ya aquí entran las quinielas, porque ya es previsible también el de química, sí. Lo fallan mañana. Mañana es cuando dicen el premio, sí, Nobel de Química. Entonces también es posible que pudiera entrar. De hecho,
pues
él,
a lo mejor,
si se considera candidato, entre muchas comillas, a uno, podría ser el de química.
Mira que
el de
si medicina. Nos enteramos en plena
Mira
gala.
Que si nos enteramos en plena gala, oh, pues de la marinera, imagínate.
Por Dios, hay que llamar a Estocolmo. Almonacid, llama a Estocolmo que aceleren un poquito esto.
Sí, sí, por favor, que para esta noche que ya no lo digan.
Que sería un puntazo tenerlo. Bueno, va a ser uno de los muchos grandes científicos.
Sí, grandes científicos que van a estar ahí, ¿no?, esta noche. También ha confirmado que asistirá Pedro Cavadas, que es otro de los hombres, grandes hombres interesantes que me apetece muchísimo conocer, que sabes que es el cirujano especialista en trasplantes. Sí, hombre, sí, es muy interesante.
¿Trasplante de cara?
Trasplante de rostro, primer trasplante de cara en España, lo hizo él y además pionero en muchísimas otras intervenciones. Estará también Miguel Delibes, que siempre te hablo de él porque me apetece un montón que nos cuente cosas sobre su vida y sobre cómo vive y sobre cómo actúa, cómo trabaja, cómo investiga, pues habrá gente interesante, desde luego.
Bueno, va a estar Lorena.
Ay,
también,
Eli del Valle, que me ha confirmado, ha confirmado visita.
Ha confirmado, perdona que ayer fui a la peluquería, incluso, que veas. Bueno, vamos con los temas de hoy. ¿Qué es esto de que va a haber que sacrificar renos por una epidemia de ántrax?
Joder, y es que esta historia, yo no sé,
a mí esto me da mucha
si
pena,
tiene mucho
¿eh?
Que ver con esta mente literaria que hay en el fondo de todos. Pero es que tiene un montón de condicionantes. Para empezar, que el gobierno ruso ha dicho que va a sacrificar a 250.000 renos.
Pero que eso es una barbaridad, hombre.
Una barbaridad. Pero tienes que unir que estos renos son los que dan de comer y son la vida de una etnia minoritaria que vive en la tundra. Vete a la tundra, Siberia, a la Rusia, oeste de Rusia, y esta tribu son nómadas, viven de la economía del reno, y el reno para ellos pues lo es todo. Es decir, se trasladan de sitio a otro en el reno, comen reno, usan la piel del reno para sus ropas, para los tipis en los que duermen. Son ganaderos que viven de esto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Añádele el otro ingrediente novelesco, pues que cambio climático, el deshielo, desenterró el esqueleto de un reno muerto que tenía la bacteria del ántrax. Seguro que el ántrax aquí ya te suena.
Sí, claro, no va a sonar.
Al laboratorio americano, a la guerra bacteriológica, todas esas cosas.
A sobrecito con polvos.
Sobrecito con polvos malos, esporas, exacto, y demás. Pues esta bacteria infectó a un montón de renos más y parece que ha empezado una epidemia de carbunco, que es el mal que produce las esporas de esta bacteria, que es realmente peligrosa si no se trata a tiempo. Y de hecho, en verano infectó a 20 ganaderos y murió un niño de 12 años. Entonces, ¿esto qué ha hecho temer al gobierno ruso? Pues que se extienda esta epidemia de esta bacteria, que es realmente peligrosa. Y para evitarlo, pues se va a cargar a 250.000 renos. Parece que la población de renos ha crecido gracias a esta tribu, a este pueblo, que los mantiene, los alimenta y vive de ellos, vive de esta economía. Pero falta un ingrediente más para toda esta gran película. Y es que debajo de esas tierras, las tierras que habitan esta tribu nómada, hay enormes depósitos de gas.
¡Oh,
entonces
madre mía!
Aquí ya está, entre el ántrax, los nómadas, los renos, las esporas, los rusos, y que además hay gas debajo de estas tierras. Y a Rusia le interesa que estas tierras pasen a ser explotación
del gobierno, claro,
y que los nómadas pues se dediquen a otras cosas. Pues todo esto está detrás de esta peli que, desde luego, va, no sé si terminará aquí, pero comenzará con el sacrificio de estos 250.000 renos.
Ay, pobrecillos, qué penita, ¿eh?
Pues
además,
sí.
Pon 250.000 renos en fila, ¿eh? Eso es una barbaridad.
Además, en vísperas de Papá Noel.
Por Dios.
Se vaya Papá Noel a buscar un reno.
Esto no puede ser. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa, a ver si al final va a resultar que ni entras ni nada, ¿eh?
Bueno.
Hay intereses gubernamentales ahí y han decidido... ya me estoy montando la película.
Claro, si es que
entera.
Es una gran peli, novela, aquí total.
Se inyecta ántrax a un reno, ¿para qué? ¿No?
Claro.
Existe esa posibilidad
el
también.
El deshielo, el permafrost, el agua que corre de un reno a otro, ese agua es el que infecta a otros y... Y además el niño de 12 años, que esto es real, y murió por la infección de estas esporas, ¿no?
Bueno, otro de los temas que nos traes... Yo es que esto no lo entiendo, de verdad. científicos del Imperial College de Londres han creado un suplemento anticomida basura. Vamos a ver. ¿Por qué no se dedican a inventar un complemento antitabaco, por ejemplo?
Cielos.
No, no, claro,
¿qué
es verdad.
En mente?
No,
sí, mira,
es pues, verdad. Pues, es que hay cosas que son como de cajón. Uh-huh. Evidentemente, el negocio del tabaco está sostenido por todos los que nos dicen que nos morimos de fumar, pero que uh-huh. son los mismos que nos los venden. Exactamente.
Cierto.
Pero ahora les ha dado por la comida basura.
Claro, la comida basura, pero es que uh-huh. tanto detrás como el tabaco, como tú has dicho, como de la comida basura, toda la industria alimentaria tiene tela todo lo que hay detrás y todos los compuestos que se añaden a esta comida basura uh-huh. que resultan adictivos. Y es cierto, y hay una epidemia de obesidad, como bien sabes, que tiene mucha relación con estos compuestos que están dentro de las patatas fritas que crujen uh-huh. y de un montón de alimentos más que son realmente adictivos y que tienen mucho que ver con todo ese proceso biológico natural del ser humano. Del humano, como cualquier otro animalito, uh-huh. está aquí para reproducirse y para poder sobrevivir tienes que comer. La estrategia biológica es, para que comas, te va a dar placer comer. Eso es la base, de muy, muy, muy sucintamente explicada, de por qué comemos. Comemos porque nos da placer comer. Y hay algunas sustancias que producen ese placer sin provocar saciedad. ¿Y qué son estas sustancias? Pues los azúcares, por eso la apetencia del chocolate y del azúcar en algunos momentos, y también el sodio que está en la sal y, como sabes, en muchos de los snacks que comemos habitualmente.
Sí.
Esto produce una sensación de placer que requieres, que necesitas todo el rato, por eso no terminas de comerte las patatas hasta que no acaban en la bolsa, tú continúas comiendo y no se produce saciedad. ¿Qué pasa? ¿Para qué necesitamos que se produzca esa saciedad? Pues hay todo un proceso que tiene que ver con lo que anunciabas, que es el compuesto este que han hecho esta especie de batido nutricional para quitarte la saciedad, para que acabes con ese capricho, con el antojo en la comida y que puedas romper el ciclo de alimentarte de comida basura. Esto es un compuesto, se llama inulina propinato. Con un batido de 10 gramos, supuestamente ya vas a alimentarte sano el resto del día.
¿Con eso solo?
Con este batidito. ¿Qué es lo que tiene este batido? Pues para que se produzca esa saciedad de la que hablamos, el ciclo lo que produce es, mira, las bacterias que tienes en el intestino lo que hacen es alimentarse de la fibra de los alimentos. ¿Qué es lo que tiene fibra? Pues los vegetales, pues todos estos alimentos sanos. Esa fibra produce una fermentación y produce ese propinato, que es el que ahora te quieren suministrar con un batido. Ese compuesto es lo que produce en el cerebro la sensación de saciedad. Produce las hormonas que hacen que tú te sientas saciado. Si tú no comes fibra, pues no tienes esa sensación de saciedad, que no ocurre cuando comes grasas, cuando comes estos alimentos que son adictivos. La saciedad no se produce, tú sigues comiendo. ¿Qué es lo que intentan ahora? Hacer ese batido, ese compuesto, que con esos 10 gramos ya te produzcas esa sensación de saciedad que necesitas. Lo han probado con personas con obesidad y efectivamente funciona. Se reduce la ingesta y se elige alimentos más saludables. Y te dan a elegir pues entre la comida más grasa o más azucarada y la comida con vegetales, ensalada y demás, pues eliges la menos grasa porque estás saciado, porque se produce esa sensación de saciedad que necesita tu cerebro para dejar de comer. Sí, esto, mira, tiene mucho. A mí me hace. La metáfora esta me hace muchísima gracia. Es que nuestra especie está hecha para salir a la tundra a buscar alimentos y pasarte el día buscándolo. Y ahora tienes un supermercado lleno de alimentos que no necesitas ni moverte, lo puedes comprar por internet, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Almacenas y no almacenas en la nevera, vas almacenando. Pues ahí alrededor
pues
de la cadera, ¿no?
En la chicha.
En
directamente.
La chicha. Entonces, todo ese proceso y la búsqueda de la saciedad de una manera artificial, y digo artificial porque serán estos complementos, estos batidos, los que producirán esa saciedad que nosotros de forma natural no producimos, ¿no? Nosotros o algunas personas.
¿Y no sería más fácil prohibir que a la comida basura le pusieran
todos
ese
compuestos.
Tipo compuesto que nos hace no sentir la saciedad? Es que
ya.
Estamos fatal.
Estamos fatal.
La especie humana está muy mal. Ay, o sea, primero le ponemos a la comida basura una cosa para no saciarnos y luego tenemos que sacar un batido que nos tenemos que tomar para que eso que le hemos puesto no nos haga efecto. Es todo
Mira,
absurdo.
Son los mecanismos, claro, es como hackearnos, ¿verdad? Es que acabamos hackeando nuestro propio cerebro. Es como muchas veces pues los refranes populares de comes con los ojos, pues es que es verdad.
Exacto.
Comemos con de forma biológicamente comemos con los ojos. Nuestro cerebro está cableadito para, si ves alimentos, comértelos, porque vas a almacenar pues como los hámster cuando lo acumulan en los mofletes. Entonces tienes que hackearte a ti mismo y como tienes alimentos a tu disposición, todos los que quieras. Pues
en
tienes
fin,
que buscar la manera, ¿eh?
A mí es que la comida basura me gusta. Ya sé que esto ya es muy poco popular decirlo, es muy políticamente incorrecto, pero a
te
mí
encanta.
Dame una hamburguesa de esta, de cuanto más de plástico mejor, y soy feliz.
Y eres feliz. Fíjate que estudian hasta el efecto de la adicción del crujiente. Cómo el crujiente nos produce un placer, y además es que se activan áreas cerebrales relacionadas con el placer, que tienen que ver con el sonidito que produce la patata frita al romperse el crack. Pues también eso genera adicción, o te enganchas a la necesidad de esa... De ese sonido. ¿Qué te parece? También lo investigan, ¿eh?
Somos unos bichos muy raros. ¿Qué quieres que te diga? Somos unos animales muy extraños. No sé si tanto como las leonas estas que han descubierto que se comportan... Madre mía. Como machos. Pero ¿por qué? Hay unas leonas que se comportan como machos. No sé en qué sentido, porque si hay un animal vago en este mundo, ese es el león, señores. El león, mucha apariencia, mucha historia, pero lo único que hace en toda su vida es estar tumbado rugiendo. Y es la leona la que sale caza, cuida a los cachorros, se organiza si hay que pegarse. La leona es un animal explotado por un macho vago como él solo, que es el león.
Pero hemos de decir que con esa melena se puede uno permitir ser vago. Imagínate que tienes esa melena dorada, tostada por el sol.
Perdona, y tendría que venir a trabajar aquí como, vamos, como el Pepe, igual. Igual.
Pues mira, es que esto es una... Me ha parecido muy curiosa esta investigación, porque han hecho en Botswana, en uno de estos superparques nacionales que tienen leones, y como tú bien efectivamente has narrado, pues todo el desempeño de las grandes tareas lo hacen las leonas, pues han encontrado, ya lo habían visto excepcionalmente en otras ocasiones y en otras especies, pero han encontrado cuatro leonas que de hecho han hecho un seguimiento de estas leonas, han visto que han empezado a comportarse como machos. Pero no solamente ha sido el comportamiento, lo más llamativo es que les ha crecido una melena, esta dorada melena, rubia de león, les ha crecido esta melena de león. Entonces, se dan cuenta de que es probable que estos acontecimientos no sean tan excepcionales, no solamente en el mundo de los leones, sino también en otras especies. Y es esa... tiene que ver con algo de lo que hablamos aquí todo el rato, que parece que estamos hormonados, pues eso, pues con las hormonas. Han hecho seguimiento de estas leonas, han hecho mediciones de testosterona y han visto que sus niveles de testosterona son más altos que los de otras hembras. Y no llegan a ser los mismos que los de los machos, pero sí más altos que el de otras hembras.
¿Y se sabe por qué?
Con este... es lo que tienen que investigar, qué está pasando, si es algo normal y natural hasta ahora en los leones y en otras especies de mamíferos, o si es algo excepcional que empieza a ocurrir. Se habían encontrado en algunos casos excepcionalmente con hembras que reproducían estos comportamientos, pero en este caso es que lo han medido, lo han seguido, han visto que se comportan exactamente igual que ellos, ¿no? Fíjate que los leones machos también tienen que marcar territorio, se comportan de forma agresiva con otros machos, intentan montar, hay una de ellas en concreto que han visto que monta a otras hembras para tratar de reproducirse, son infértiles. O sea, aunque no producen descendencia, o sea, notan un claro comportamiento masculino y esos rasgos también claramente de macho, que es, en este caso de la leona es muy, muy visual, que es la melena, ¿no? Entonces ven eso, cómo ese comportamiento empieza a ser, por lo menos ha aparecido aquí en Botswana, en este parque nacional, como algo más numeroso de lo esperado.
Serían leones transexuales, casi, ¿no?
Es esa la transexualidad, pero no, es algo que es natural, que está en nuestra especie, en todas las especies, pues es lo que tienen que investigar ahora, a ver qué ocurre con esto.
Pero qué cosas más curiosas nos
trae. Sí, la melena a mí me vuelve loca, y es que tienes que ver a la hembra de leona con esa melena extraordinaria, ¿eh?
A lo mejor es que se han hartado ya de estar alimentando al vago del león y se han hecho unas leones femen directamente.
Claro, bueno, sí, la posibilidad es que la idea también es ver que pues eso, esta idea de que no hay solamente dos sexos, ¿no? Que el género es ocurre y ocurre de forma natural en muchas especies. Bueno, ya sabes que los comportamientos homosexuales son habitualísimos
en cualquier especie,
hasta en los escarabajos. O sea, quiero decir que es algo que se produce de una forma...
Hombre, mucho... también en el escarabajo te queda muy complicado diferenciar allí lo que tienes enfrente. Te pone un escarabajo escarabajo delante y no sabes si es un escarabajo o un escarabajo.
Los ojos.
Claro, son todos iguales. Ahí prueba error. Voy a intentar. Pues no se puede.
Con que esté calentito.
Oh, Dios mío. Bueno.
Pues claro, esto es muy habitual. Lo que sí que parece que empieza a ser a estudiarse es que también puede ser muy habitual que comportamientos clásicos de hembra en la seducción, en el cortejo y demás, no, tengan también algunos machos y al contrario, ¿no? Es decir, que estos, las
pues
fronteras no son tan claras. Entre las líneas divisorias nunca lo son tanto.
Pues todo esto y mucho más en la revista Quo, que la traéis aquí debajo del brazo.
La revista
¿Esta es la nueva?
Quo,
¿cuándo sale?
Claro,
esto?
Esta es la nueva, con todos, ahí, con todos los científicos.
No.
Sí, ya está en la calle, ya la tienes ya en la calle. Con toda la Selección Española de Ciencia que presentaremos esta tarde con muchísima ilusión, la verdad. Es que si hay algo, es ilusión por presentar a científicos. La verdad es que estamos muy, muy contentos porque por primera vez hay bastante interés mediático. Es la tercera vez que hacemos una gala.
El año pasado mandasteis al espacio, no me acuerdo qué.
Es verdad, llevamos un cubo
subió al espacio. Allí estará, dando vueltas.
Cayó en Cuenca o en Guadalajara.
Pues imagínate que estás pasando por Cuenca y te cae
un
cubo en
pues
la cabeza.
Así fue, anduvieron persiguiéndolo además.
Por favor.
Sí, y este año pues vamos a llevar, entre los que vienen, que viene muchísima gente muy interesante, vienen investigadores de la Universidad de Granada y lo hacen, ellos estudian comportamiento humano con una cámara termográfica. Esto te comentaba.
Ay, ¿verdad?
Algo
el fotocol, un fotocol térmico.
Termocol. Vamos a ver.
¿Cómo
a
se arregla uno la temperatura para salir guapa en el fotocol? Esto es imposible, Lorena.
Fíjate. Entonces vamos a llevarles allí y vamos a
ponerme
ver
unos hielos en el bolsillo.
O sea, mejor sales desnuda, ya lo sabes, porque es cuando se mide mejor el calor de tu cuerpo.
Ya, desnuda y con medias. No te digo yo. En fin, Lorena, que nos vemos esta
noche. Nos vemos esta noche un ratito.
Y la
espero
que
lo disfrutes y
seguro que
y
sí,
que,
lo
y que salga bonito, claro que sí.
Claro
un abrazo
que sí.
Grande.
Venga, corriendo
hasta
a seguir
luego,
pasando
corriendo
el trapillo por allí.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, yo creo que no hay nadie que no se haya preguntado alguna vez, por lo menos en su vida, ¿cómo creaba las películas, sus películas, Hitchcock? ¿Cómo conseguía vencer la censura? Porque es verdad que hay algunas que dices, hombre, esto para cuando se estrenó es un poquito, en fin. ¿Cómo consiguió, además, que fueran tan populares? ¿Cómo consiguió establecer ese miedo colectivo a través de su filmografía y que fuese también aceptado? Bueno, pues estas y otras muchas preguntas son las que vamos a intentar responder, o la que se está intentando responder, en una exposición que hoy se presenta en la Fundación Telefónica. Su título es Hitchcock, más allá del suspense. Y hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal, Eli? Una auténtica exposición de suspense que nos introduce en el mundo de Hitchcock, este cineasta, bueno, que cautivó a tantas generaciones, que sigue cautivándolas, y nos acompaña el comisario Pablo Llorca, director de cine, profesor de cine también en la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, 50 años haciendo películas de este director que dejó tanto, ¿no?, un legado tan importante que muchas veces no ha sido, me imagino, lo suficientemente estudiado, ¿no?
Sí, bueno, Hitchcock ya a estas alturas del partido sigue, quiero decir, es un director célebre, fue el director más célebre de su época y, quiero decir, se le han analizado desde todos los puntos de vista. Pero es verdad que la dimensión de Hitchcock como generación como generador de imágenes, quiero decir, es algo que está aquí y que es muy bueno para una sala de exposiciones porque podemos ver precisamente esa dimensión plástica de sus imágenes, la potencia de sus imágenes, quiero decir, que es a lo que se dedicaba, a hacer imágenes al fin y al cabo. cabo. Entonces, esa es un poco la idea de la exposición.
Claro, vamos a ir averiguando muchas cosas más de su vida, de su obra, por ejemplo, cuáles eran los trucos, ¿no?, que fue incorporando a sus películas y qué tanto resultado dieron.
Sí, bueno, quiero decir, la exposición da para mucho, es decir, son 5 secciones, subdividida además en otras secciones, pero entre otras es verdad que hay una parte dedicada a los trucos, sobre todo Los pájaros, es decir, que fue su película más ambiciosa desde ese punto de vista, es decir, era un puro truco, muy complicado además, con sus miles de aves medio amedrestadas, medio no. O los trucos de Psicosis también, o quiero decir, da para mucho, porque esa dimensión de Hitchcock como persona que hacía trucos está ahí, es decir, y es importante y es ineludible.
De una manera muy visual, aquí la gente va a comprobar cómo era, ¿no?, esa escena de los pájaros, que eran planos superpuestos en realidad, ¿no?
Sí, eran varias capas, es decir, era complicado porque se formó con 4 o 5 capas que compuestas desde que tener que alimentar pájaros en un acantilado para filmarlos desde arriba, desde filmar un incendio en una gasolinera en otro sitio, pero también desde arriba en una colina, hasta varias capas de superficies pintadas, de superficies fotografiadas, es decir, era un ejercicio de yuxtaposición enorme. Entonces, eso es lo que una de las secciones enseña, claro.
Pablo Llorca ha hablado también de otra de sus míticas películas, de Psicosis. Aquí la hemos visto pues en algunas de sus secuencias más importantes, y quizás lo que la gente no sepa, ¿no?, lo recordamos por todo, por las imágenes, pero por la música. Originalmente, Hitchcock no lo concibió tal y como llegó, ¿no?, a los cines, ¿no?
Sí, a ver, la secuencia de la ducha, o sea, Psicosis posiblemente sea la película más famosa de Hitchcock, la más popular, y dentro de eso la secuencia de la ducha posiblemente sea también la secuencia más conocida, una de las más conocidas de la historia del cine, pero efectivamente Hitchcock no la planteó como ha llegado hasta nosotros, porque él quería hacer, que llevaba mucho tiempo rondando en su cabeza, quería hacer el asesinato en la ducha sin música, solo con los ruidos del cuchillo, de la piel, de la ducha, de la caída de la mujer, pero Bernard Herrmann, el compositor, la vio y le dijo: mira, yo te hago una banda sonora sin compromiso, tú la escuchas, si te gusta vale, y si no, pues nada. Y la hizo, Hitchcock la vio, y no solo la gustó y la incorporó, sino que siempre pensó que la idea había sido suya.
Y aquí tenemos la posibilidad de ver las dos secuencias, con música y sin música, ¿no?, algo que también vaya a llamar seguro la curiosidad de todos los visitantes. Hay una cosa que quizás la gente no sé si conoce, ¿no?, pero cómo fue capaz también de romper con todos los códigos de censura en esa misma película de Psicosis, la primera vez, ¿no?, que aparece un retrete, incluso el sonido de su cisterna, y cómo supo también venderse, promocionarse, ¿no?, darse bombo.
Sí, sí, es verdad, son dos facetas interesantes de Hitchcock. No tanto, es decir, no rompió con todos los códigos de censura, porque era difícil, dado que era un cineasta muy comercial, muy conocido, con mucho público, con lo cual, pero es verdad que gran parte de su carrera estuvo haciendo equilibrios, intentando ensanchar los límites de la censura. Y en Psicosis en concreto, es decir, que ya era una época en la cual el puritanismo norteamericano de los años 50 había empezado a romperse, pues él decidió ir un paso más allá. Entonces, planteó 3 o 4 cosas que terminaron colando. Una es, efectivamente, que nunca se había enseñado un retrete en una película norteamericana de una gran productora, y él lo consiguió 2 veces además. Otro también les coló un pecho desnudo, que es verdad que se ve muy desenfocado, pero que ahí estaba. También, por ejemplo, el cartel es la primera vez en la historia del cine norteamericano de una major que se ve una estrella, Janet Leigh, en sujetador, en el cartel, o que la película empezara también con 2 amantes semi desnudos en una escena de sobre la cama. Y desde el punto de vista de la promoción también fue muy rompedora, porque él era el eje de la promoción, es decir, su propia figura era el centro de la promoción, ¿no?, lo que él planteaba.
¿Qué solía hacer para promocionar sus películas? He visto, por ejemplo, uno de los reportajes en una de las escaleras, ¿no?, de las escenas de Psicosis, en la que él explica, ¿no?, cómo se ha rodado. Es una idea de promocionar sus películas, pero ¿qué más utilizaba?
Pues de todo, porque utilizaba de todo, desde fotografías de promoción por todo el mundo, donde montaba sus escenografías. Aquí, por ejemplo, podemos ver una rodeada de 6 o 7 viudas, entre comillas, hasta montarse en carts, en coches de niños, si tenía que montarse, hasta hacer trailers, como es el que se ve aquí, donde no hay ni una sola imagen de la película, es él explicando los decorados y explicando en medio, en, con mucho morbo y también con bastante humor, pues el desarrollo de la película, hacía de todo, quiero decir, era un maestro de la publicidad.
Y hablando de sus apariciones, me imagino que al principio lo de aparecer en sus películas era para ahorrarse algún figurante, pero resultó tan atractivo que decidió incorporarlo, ¿no?, en cada una de sus películas.
Sí, es verdad, la primera vez que aparece en El enemigo de las rubias era porque hacía falta un figurante y ya está, así se lo ahorraban, pero le cogió el gusto. Bien, es verdad, quiero decir, que ya lo había hecho Chaplin en Una mujer en París, que era un poco el, quiero decir, Hitchcock en los años 30 es el director británico más conocido de los que trabajaba en su país, pero Chaplin, que trabajaba en California, era una especie de rival en popularidad, y él vio que había aparecido, seguramente le debió lo que se da recosilla y dijo, ah, pues yo también. Entonces, al final se convirtió efectivamente en una clave para la gente que iba a ver cuándo aparecían, a ver cuándo pillaban la aparición de Hitchcock.
Y aquí lo vamos a ver en algunos de esos fragmentos, como también los momentos más cálidos, ¿no?, de sus películas, con esos enormes besos, ¿no?
Sí, hay una sección también dedicada a los besos de Hitchcock, que podría haber dado para muchísimas películas, pero hemos escogido las cinco que a mí más me atraían. También podríamos haber cogido igual el de Encadenados, pero al ser en dos minutos, aquello se alargaba mucho. Pero bueno, sí, aquí tenemos los magníficos besos de Marnie, de, por supuesto, de La ventana indiscreta, de Vértigo, de una de las películas mudas de Lodger, que es fascinante, y de Atrapa a un ladrón.
Porque ¿cómo trataba Hitchcock a las mujeres?, que es otra de las secciones.
A ver, ¿qué decir? Hitchcock trabaja 50 años, entonces dentro de eso, supongo que te refieres a las actrices, ¿no? Dentro de eso hubo de todo, es decir, como en 50 años de vida van para mucho, entonces... Pues depende a Ingrid Bergman, la trataba con bien, o sea, a Grace Kelly también. De hecho, cuando Grace Kelly decide que ya no va a hacer la cuarta película con él porque se va a casar, lo entiende o lo asume, pero hubo de todo, es decir, con Tippi Hedren fue una relación mucho más complicada y mucho más virulenta, por decirlo así. Cuando vio que ella tampoco estaba dispuesta a sacrificarse por las películas, aquello no le sentó demasiado bien, entonces hubo un poco de todo.
Si alguien se sienta hoy a ver las películas de este director, también va a comprobar, ¿no?, cómo era la arquitectura de la época, cómo eran las revistas, cómo era la moda, ¿no?, porque de eso también se preocupó, de ese reflejo de su realidad.
Sí, él a partir de La sombra de una duda decide que las películas, en lugar de ser en caserones como Rebeca o en sitios muy más o menos irreales, que son los de su etapa británica, él decidió que tenía que reflejar la contemporaneidad, que sus historias fueran dentro de ambientes reconocibles. Entonces poco a poco se fue escorando hacia eso, y entonces reflejaba la arquitectura, la moda, y eso sucedió sobre todo en lo que es prácticamente su etapa más excelsa de una larga serie de etapas excelsas, en los años 50, quiero decir, La ventana indiscreta, bueno, La ventana indiscreta sí, pero sobre todo con La muerte de los talones, Vértigo, quiero decir, hay una imbricación entre lo contemporáneo y él, que es muy marcado.
Aquí estamos escuchando pues una de las también secuencias más conocidas, con esa música que se incorporó, como decimos. Y por cierto, Pablo York, a la gente le llamará la atención ver bocetos originales que él propio diseñaba, ¿no?
Sí, a ver, aquí hay bocetos de sus colaboradores, de Edith Head o de Robert Boyle, pero hay los bocetos que él hacía para todo tipo de, para muchas cosas, para el storyboard, para el diseño de decorados, croquis para los movimientos, para los emplazamientos de cámara, porque una de las ideas de la exposición también es Hitchcock como autor de sus películas, es decir, eso que ahora es algo habitual, pero cuando él trabajaba no lo era, es decir, los autores de las películas eran los productores o las productoras, que son los que marcaban las películas de principio a fin, y sin embargo Hitchcock, que era, insisto, era el director más comercial de su época, se desmarca de eso, es decir, él marca las películas desde escoger el argumento, los actores, la edición, el montaje, a veces la promoción, como hemos visto, con lo cual es un autor total, incluso eso, o sea, ya sabía los movimientos de cámara previamente al rodaje o en muchas ocasiones, es decir, controlaba todo.
Pablo Yorca, pues ha sido un placer hacer este recorrido contigo, comisario de esta muestra que se inaugura y que va a permanecer en esta Fundación Telefónica hasta el 5 de febrero, como siempre, con numerosas actividades, entre ellas un maratón de las películas de Hitchcock, también, como siempre, actividades de suspense, en este caso para la familia. Así que me voy a quedar viendo alguna de las secuencias y de las películas, que merece seguro la pena.
Muy bien, gracias a vosotros.
Eli, pues nada, aprendiendo mucho más sobre esta figura, con
Muy
este
bien.
Espacio que se ha presentado como Hitchcock más allá del suspense.
Bueno, pues una exposición que merece la pena visitar. Llegan las noticias a Onda Madrid. Ya saben que después volvemos con más Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.